pasando sus 40 años de carrera en la música. Y por generaciones, creo que cada cual tiene como su recuerdo. Porque, charlando con mi madre, me dice, ah, sí, claro, yo lo vi en El Diluvio que Viene, que fue una de las primeras cosas que hizo en el teatro musical. Y yo digo, no, pará, yo soy de la generación que nos mandó al confesionario en Gran Hermano. Y la cantidad de cosas que ha hecho, y la cantidad de obras y espectáculos y premios que tiene, que estuve viendo por ahí, que los premios algunos los pierde, que quiere guardar registro de lo que hace y se le olvida. Pero quiero decirle que quizás ese registro somos la gente que lo hemos visto y que quizás hemos crecido y lo hemos acompañado. Un ritual, le doy la bienvenida, lo saludo, Rodolfo Valls, muy buenas tardes, bienvenido a San Luis, gracias por este contacto.
Hola, pero qué placer, bueno, San Luis, que hace muchísimo que no voy, que es una provincia hermosa. ¿Sabes con qué estuve ahí? Con Talento Argentino.
¡Claro!
Haciendo castings ahí, yo era como medio el coach de todos los que eran los cantantes. Y,
sí.
Y esa fue la última vez, y te estoy hablando, creo que fue el 2008, 2009, por ahí. Así que es una provincia hermosa. Así que, bueno, es una bendición que estemos hablando para tu provincia.
Bueno, gracias. Qué lindo poder conversar y que nos cuentes un poco por qué haces este unipersonal. Donde estás vos contando tu historia por el mes, si tengo entendido, mes de mayo y junio, presentás este espectáculo donde estás
en el Teatro Border. Son los jueves a las 20 horas, que es un teatro precioso que está en la zona de Palermo, Hollywood, acá en Buenos Aires, que es un lugar muy lindo, es un barrio muy lindo, lleno de lugarcitos lindos para tomar algo, para comer algo, para escuchar música. Y este es un teatro muy, muy bello. Que bueno, tengo el gusto de estar ahí hace ya casi 2 meses, con un público maravilloso, con críticas muy lindas, a las cuales agradezco. Y es un poco contar sin esta cosa tan gigantesca que es el teatro musical, sin una gran orquesta, sin gran escenografía, sin gran vestuario, sin otras personas que me acompañan, sino solito con mi gran pianista que es el maestro Matorra. Estamos ahí los dos solitos, que fue, un poco tirarme al abismo, porque hacía 40 años que no hacía un unipersonal. Cuando uno empieza y es joven, tiene 20 años, hace estas cositas, tiene su bandita y toca en un bolichito y toca en un pub. Esto lo he hecho desde canciones así, pero cuando tenía 20 años. Y ahora, después de 40 años de grandes musicales, creo que tuve la dicha de hacer los mejores musicales que han venido del exterior, dirigido por los propios directores de Broadway y de Londres, o sea, bendito total estuve. Bueno, hacer esto era como un miedo terrible, y ahora es un placer absoluto, porque además fue aceptado, fue gustado, fue bien criticado, me espera la gente en la puerta y me habla de la emoción, me habla que me clavaste en el alma una flecha. Yo nunca pensé que iba a mover la emoción de tal manera. De tal manera que, bueno, esto produjo que terminamos ahora en junio en el Border y empezamos una gira por el país. Nos vamos a ir a Neuquén, te digo las confirmadas, Neuquén, Salta, Entre Ríos. Hay una posibilidad del sur de Neuquén, en esa ciudad tan hermosa que ahora no me sale el nombre, lo que es estar viejo. Bueno, San Martín de los Andes.
Ah, qué hermoso.
Sí, es bello, muy bello. Y también vamos a estar en Campana, que es una localidad muy cerca de acá, que eso es lo más cerca, digamos. Pero después ya avioncito y gira. Así que estamos muy felices, realmente muy felices.
Bueno, ojalá hagas una parada, tengas un peaje por acá por San Luis.
Pero me encantaría, busquemos sal y yo ya voy, ¿eh?
Perfecto, dale, lo organizamos en un segundo, ¿eh? Mirá que tengo...
Dale, sé mi productora en San Luis, buscame una sala y ahí vamos.
Perfecto, mira, voy a hablar con un par de contactos y te traemos para acá, porque esto que decía al principio, digo, en 40 años de trayectoria hemos crecido y con tu carrera. Las personas que han tenido la posibilidad de verte en los teatros musicales, lo cual me parece un universo tan fascinante el teatro musical, y en esta conversación con mi madre diciendo, ay, yo lo vi en El Diluvio que Viene, y hablaba con una amiga y le digo, qué loco que para nuestra generación de casi cuarentonas era la voz de Gran Hermano, y cómo también, Chicago, por ejemplo, entonces fuimos creciendo con eso. ¿Cómo vivís vos este vínculo con el público y este sentir de tantas generaciones que han ido a verte y te han seguido en la carrera?
Fantástico, porque hay una palabra que no sé, que es como que está siempre, que es amor. El amor de la gente conmigo, yo no sé por qué razón, algo debo transmitir, es increíble. O sea, te digo porque han venido y me esperaban en la puerta madres o familias de 60 con sus hijos ya de 20 y pico. Y que a partir de ahora los chicos me decían, tenés otro admirador. Digo, o sea, gente muy joven que también les atrajo, les interesó mi historia, les interesó. Yo hago como una mezcla de un montón de géneros en el espectáculo, porque hay mucha gente que piensa que yo voy a cantar cosas de musicales. Ajá. No, nada, absolutamente nada. Como pusieron en el diario La Nación, que pusieron un título como que él canta su propia historia, él canta su propia canción. Uh-huh. Es decir, acá no tengo el libreto americano, ni tengo la canción que tiene mi personaje, sino el personaje soy yo. Sí. Es Rodo, es la historia de Rodo. Entonces es la canción, la primera canción que cantó en su vida, es la canción que le cantó a su padre, es la canción cuando conoció a Piazzolla, es la canción cuando conoció a Eladia Blázquez. Ya estoy hablando de más porque no tengo que decir esas cosas, pero porque es parte del espectáculo. Pero son canciones que pasaron en mi vida de una forma verdadera, o sea, no es que me inventé una historieta, es mi propia historieta. Entonces la gente se emociona más porque ven a Rodo Valls desnudo, yo digo eso, desnudo, porque es desde mi propia emoción y desde mi propio recuerdo a el escenario, a la gente. O sea, están acostumbrados a ver a Rodo con los trajes, con las pelucas, con maquillajes, algunos según los personajes muy exagerados, otros no, como en el caso de Chicago, que salía a cara lavada, pero en casi todos he caracterizado personajes que me cambiaban bastante la fisonomía, ¿no? Y acá lo ven a Rodo con sus miserias, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, al verdadero, digamos, al que no está disfrazado, ¿no?
Mirá, bueno, qué lindo, porque la verdad que cuando rescatamos algo de un artista es cuando justamente vemos esa desnudez, nos entregan eso. Creo que eso es lo más lindo. Y esto que decías del amor, yo creo que tiene que ver justamente con eso. Cuando uno hace algo con amor, lo recibimos con amor.
Absolutamente. La gente no es tonta.
No, para nada.
La gente sabe cuando le mentís y cuando es de verdad, ¿me entendés?
Claro. Y pensaba en esto, en tus épocas coachando Talento Argentino, Operación Triunfo, creo que también te vimos en ese lugar tan cálido donde no sé si sé cantar, pero yo quiero que me enseñes, ¿viste? Esa sensación de tiene un amor por lo que hace, que quiero que me enseñe a mí también. Digo, creo que eso también es se transmite y es inevitable.
Mira, una vez un productor de Operación Triunfo me dijo algo que yo era nuevito en la tele en esa época, o sea, no, y más en un programa tan raro que no se había hecho acá, viste, que me largaron a mí el primero, salí y da clases, y un día me dijo, después que habían pasado por ahí Operación Triunfo 1, la 2, no me acuerdo en cuál fue, me dijo, ¿sabes que tenés Rodo? Vos traspasás la pantalla. Una frase que yo no, obviamente, me hice el que entendí, pero no entendí un pomo, ¿viste? Entonces, después chusmeando y averiguando, me decían que es cuando alguien desde algo tan plástico, tan frío, como una pantalla, digamos, o tan frío, llega al que lo está viendo y escuchando. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, y eso, bueno, eso me llenó de amor. Y ahí me di cuenta que lo que yo hacía con tanto amor, porque yo doy clases y me encanta dar clases, llegaba a otra persona que estaba mirando y escuchando, ¿viste? Así que fue una experiencia realmente hermosa. Me sigo hablando con muchos de los chicos de todas las operaciones que hice, Triunfo, Seguimos teniendo buena relación, pues nos llenamos de mucho cariño, así que eso también es muy importante.
Bueno, y parte también de tu historia. Escuché una anécdota, quiero que me la cuentes vos, porque fuiste el mozo de Liza Minnelli. O sea, no
Ay, no, pero eso,
cualquiera.
no, pero eso es todo mentira. O sea, ¿cómo pegó ese título? Qué bien
Sí,
los periodistas saben
sí, sí,
elegir un
sí, sí, sí. Te
título,
lo
¿eh?
tiraron como el mozo, pero en realidad fue como medio picardía de tu parte.
Sí, o sea, yo amaba a Liza, gracias a Liza yo decidí hacer musicales.
Ni nada.
Y un día yo estaba trabajando en el Luna Park, un día, en una época que tuve como 8 meses haciendo un musical ahí, y me piden mi camarín, que era el más cómodo, el más grande, porque venía una figura del exterior. Entonces yo pregunto, sí, por supuesto, como no, y pregunto, ¿pero quién es? Valle Chusma. Y me dicen, Liza Minnelli, y casi me desmayo. Imagínate, era mi ídola, era quien me enseñó lo que era un musical cuando vi Cabaret por primera vez, tenía 16 años. Bueno, yo dije, yo tengo que hacer algo para hablarle, para conocerla, porque tenía 60.000 guardias, viste, la cuidan mucho porque es muy
Claro.
frágil, es muy chiquita, y tan gigante en su talento, ¿no? Pero
Sí.
es muy bajita, muy flaquita, venía de una operación, viste, una vida bastante lastimada, digo yo. Entonces un día sale un asistente y yo, viste lo que es el destino, yo estaba justo por ahí. Y en inglés dice, ¿hay alguna persona que hable inglés? Imagínate mi grito, yo. Porque necesitamos que le traigan. Ella toma todo con siete bebidas colas, siete aguas minerales sin
Ah,
gas.
mira.
Y no sé por qué me salió decir yo soy el mozo de al lado. Y el tipo me dijo, ay, qué genial, por favor, te encargo, tal. Yo en mi vida agarré una bandeja. Así que lo que yo tardé de venir del bar de al lado a la entrada y al camarín, creo que fueron una semana, pero bueno, no importa. Fui temblando con mis 14 botellitas, entré al camarín y cuando se abre la puerta y la veo ahí maquillándose y arreglándose para una pasada de ensayo, casi me muero.
Qué
Entonces me dijo
hermosa.
muy amablemente, dejarlas ahí en el escritorio, etcétera, etcétera. La modista le estaba cortando unos pedazos de tela, obviamente cayó un pedazo de tela de su vestido y me tiré al suelo a agarrarlo, todavía lo tengo.
Ay, qué hermoso.
No, 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 no. Y con el tiempo, o sea, a la segunda, a la tercera vez, el mozo obviamente desapareció, ¿viste? Trajeron al mozo de verdad. Pero yo un día entro, golpeo, digo, yo era el mozo que no era el mozo, yo soy cantante y actor, estoy trabajando con otra obra y te admiro, te amo, bueno, y nada, empezamos a tener una relación de 15 días amorosa de amigos,
Qué
hasta los
hermoso.
músicos me decían, Rudolfo, Rudolfo, yo ya era como el hermano de Liza.
Ay, qué
Fue
hermoso.
muy hermoso porque era la ídola mía desde los 16 años y ya ahí tenía 30 y pico. Así que imagínate lo que fue conocerla, estar con ella, hablar con ella. Una genia, una genia.
Y también esto de encontrarse con, cuando admirás a alguien, con alguien que en su personalidad tampoco desilusiona, porque viste que a veces pasa que he escuchado a algunas personas que conocen a alguien que admira mucho y que les pasa eso como, no, no es tan simpático, no fue tan agradable, qué sé yo, y encontrarte con alguien que admirabas y terminaste pegando amistad, digamos.
Sí, totalmente. Pero bueno, no quiero dar nombres, que esto no lo escuche nadie,
Ok.
ni voy a dar nombres, obviamente, pero pasa la mayoría de las veces lo que estás contando.
Sí,
O sea,
sí,
hay
sí.
gente que parece simpatiquísima y todo, extranjeros también, ¿eh? Te estoy hablando de
Sí, sí, sí,
extranjeros,
sí, sí,
¿no?
sí, sí,
Que
sí, sí.
alguien se mata por ir a pedirle un autógrafo y ni te habla, ni te contesta y te da vuelta la cara y viene un guardia a sacarte. No me pasó a mí, pero le ha pasado a muchísima gente. Es más, se ha publicado muchísimas veces noticias. Tal persona no aceptó sacarse una selfie
Sí.
o firmar una nota o firmar un autógrafo, lo que fuere. Pasa. Entonces, cuando es lo contrario, como en el caso de Liza, entonces el amor es el doble, ¿viste? Porque decís, no me equivoqué, mi ídola es además buena gente, amable, dulce, graciosa, divertida. Por eso me dolió mucho cuando la vi ahora en la entrega de unos premios, el Oscar, creo que fue.
Sí, los Oscar
Ella.
estaba en silla de
Sí.
ruedas con Lady Gaga.
Sí, está muy, muy mal, pobre, está con Parkinson también. Y vos, ver a alguien que se achicó en esa sillita de rueda y que la viste tan inmensa, viste, con ese talento, que baila, canta y actúa como nadie en la vida, y verla ahí es la historia de la vida, ¿no? O sea que a veces la vejez es un poco cruel, a veces la vejez no es el cuento de Disney de la abuelita o el abuelito amoroso, sano, en la montaña. Sí. A veces hay problemas de salud horribles y que hay que afrontarlos, por supuesto, pero a veces desde afuera no, nos duele mucho ver a alguien que queremos que esté mal, ¿no?
Sí, totalmente. Hablo
de Liza como de un tío, de un abuelo, de una madre, de un padre, ¿no?
Absolutamente. O sea, bueno, Rodolfo, te pregunto porque también escuché que contabas que tu voz de los 18, de tus inicios, suena igual que el día de hoy. Entonces, ahí atrás quiero saber, y como, como locutora, que parte también de profesional de la voz, ¿cómo trabajás? ¿Cómo te cuidás de tu voz? Porque además de tener naturalmente un don con semejante aparato, debe haber cuidados de fondo. Quiero saber tus secretos.
Yo soy un aparato. Yo voy a decir algo que no me tienen que dar bola ni hacer caso.
Okay.
Yo no me cuido nada. Okay. O sea, lamentablemente, como Dios me dio mucha salud vocal, digo lamentablemente no porque Dios me haya dado salud vocal, sino que como tengo eso, hace que si me quiero comer medio kilo de helado, me lo como.
Claro.
¿Me entendés? Y sí, pusieron una heladería divina en la esquina de casa y estoy yendo todos los días, ya soy pero como el dueño. Yo hablo mucho porque doy muchas clases, o sea, utilizo la voz todo el tiempo, te darás cuenta que no soy de hablar poco. O sea, yo tuve la bendición de tener mucha salud, pero sí hay que cuidarse, o sea, hay que tomar mucha agua, antes, durante y después de cantar y o hablar, hay que hacer su ejercitación. Eso sí lo hago porque lo hago en mis clases. Entonces, al hacer ejercicios para el otro, también los estoy haciendo yo porque primero los paso yo. Todo lo que yo enseño lo paso por mis propias cuerdas.
Claro.
Pero es verdad, yo tengo un cassette, obviamente, cassette por la época, donde yo estoy cantando y es la misma voz. O sea, era un monstruo, porque 18 años tener este tono de voz era horrible, creo. Pero bueno, no me fue tan mal. Y siempre digo lo mismo, nos ponemos más viejitos, nos sale la panza, nos ponemos canosos, arrugas, pero si hay una buena técnica de colocación de voz, de la respiración, de etcétera, 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 lo único que no envejece es la voz.
Mirá.
O sea, si somos trabajadores de la voz, lo que tenemos que lograr es tener 100 años y seguir teniendo la misma voz, y no tener la voz típica de la gente mayor, que a veces hablan así porque, bueno, no trabajaron su voz, etc.
Uh-huh.
Pero lo bueno es eso. Lo único que no envejece, si la trabajamos bien, con una buena técnica, en nuestras vidas, es la voz.
Qué lindo. Bueno, tremendo mensaje, lo voy a dejar guardado. Soy docente de locución acá. Lo voy a dejar guardado. Ajá. y se los voy a compartir semejante consejo, porque obvio que no tiene desperdicio. Hablaste de los 18 años y de este cassette, y tengo entendido que estudiaste medicina, te metiste en psicología.
Sí.
Con semejante caño, ¿cuándo te cayó la ficha de qué es lo que tenías que hacer?
Yo estaba estudiando las dos carreras que nombraste y el conservatorio.
Ajá.
La carrera era canto, o sea, el instrumento, porque ahí estaban todos los instrumentos y el instrumento nuestro era la voz. Y un día, bueno, hay una anécdota que la cuento en el teatro, bueno, la voy a contar igual, que me cantaba muy cansado y mi padre me dice, ¿qué es lo que pasa? Que te veo tan cansado, estábamos en el living de casa. Le digo, y nada, eso, papi, estoy cansado. Y mi viejo, inteligentemente y sabiamente, me dice, ¿qué es lo que te hace feliz? Entonces yo lo miro, pues la pregunta me pareció rara, distinta.
Uh-huh.
Y le digo, obviamente cantar, viejo. Entonces él me responde, entonces yo quiero que seas feliz.
Oh.
Entonces, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que puedo dejar la facultad? si a vos te hace feliz cantar, dale con todo al canto, porque te puede ir bien como médico o no, o como psicólogo o no, pero también te puede ir bien como cantante o no, pero lo elegiste vos y lo elegiste por el camino de la felicidad. 40 y pico años atrás, o 50 ya, no, a ver, 50, no, 40 y pico, que alguien te diga eso era muy raro. Es más, yo fui a la facultad el otro día, lo comento a mi grupo de medicina, y una alumna, compañera mía de grupo de medicina, que era muy estudiosa, muy estudiosa, muy estudiosa, muy nerviosa además. Me dice: Rodo, perdóname, 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 pero te lo tengo que preguntar. Le digo: sí, mi amor, claro, pregúntame, ¿qué pasa? ¿Tu padre se droga? Bueno, esto lo cuento exactamente así en el teatro, la gente se ríe. Yo le digo que no, y me dice: entonces, perdóname, pero tu padre es alcohólico. O sea, no podían entender que un padre deseara la felicidad de un hijo. Entonces yo siempre en el show digo eso: ojalá existan muchos padres como el mío, para que sus hijos
Sí.
sean felices. ¿Me entendés? Porque a veces quieren el título en la pared y no sienten el más mínimo amor por ese título, y son médicos frustrados, abogados frustrados. Lo más importante es ser feliz.
Bueno, el otro día lo escuchaba a Jorge Drexler, que trabajó de la medicina durante 10 años, y él mismo decía como, perdí un montón de tiempo.
Ah, ¿ves?
Y él mismo lo decía porque él se recibió de médico, ejerció la medicina durante 10 años, hasta que conoció a Sabina, y Sabina le dijo como, no, flaco, venite, tenés que venir a España, vos te tenés que dedicar a la música. Y qué
¿Viste?
importante
Claro.
que es encontrarnos con esas personas indicadas, en este caso, hermoso que haya sido tu papá, de decir
Sí, obvio.
que el camino es la felicidad siempre.
Siempre, siempre, absolutamente siempre. Elijas lo que elijas, siempre dentro de lo bueno y correcto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te mantiene sano, te mantiene joven espiritualmente, te mantiene bendecido, y sobre todo uno debe ser muy agradecido a la vida. Yo soy un gran agradecido porque pude vivir todos estos años y pienso seguir viviendo de lo que me gusta y de lo que amo. Entonces, hay que ser agradecidos con todo. La
Bueno,
salud, por ejemplo, hay que
sí,
agradecerla, por ejemplo.
totalmente. Bueno, Rodo, ¿hasta cuándo vas a estar en el Teatro Border? Que le digo a la gente
Junio.
que está en Godoy Cruz, 1838, en Ciudad Autónoma de Buenos
Exacto.
Aires,
Exacto.
durante todos los jueves de junio.
Junio, sí, así que dentro de un rato ya. Ahora tengo una nota más después de la tuya. Y ya me voy a ir armando para ir a la función de hoy. Después, bueno, son los jueves a las 20 horas. Un teatro
Genial,
precioso.
buenísimo.
Y después salimos
Gracias.
en gira.
Bueno, ahora yo voy a buscar contacto, yo cualquier cosa te aviso.
Bueno, señora productora nueva, un gustazo.
Bueno, gracias. Gracias por esta charla y también todos los mensajes que dejan como muchas enseñanzas que a veces quizás lo haces sin querer, pero dejan de cosas lindas. Y por eso el público te quiere.
Bueno, muchísimas gracias, mi amor, muy amable.
Que
Te
tengas
mando
buena.
un beso gigante y que tengas una vida preciosa.
Gracias, otro para vos. Una hermosa tarde y un hermoso show de los que vienen.
Dale, muchísimas gracias, bendiciones.
Rodolfo Valls en esta espléndida siesta.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear.